La fórmula de la sustentación, en colaboración con Aerovía.
Chile está de luto. Al menos 99 personas han perdido la vida.
É uma das maiores tragédias em Portugal. 61 pessoas.
Good evening from here in Maui, where we have just learned that this is now the deadliest.
Nearly 100 dead. More than 2,000 homes and buildings destroyed.
No, guys, no, we have to leave.
Está claro que lo tenemos ahí. Y esos avisos nos tienen que hacer reaccionar. Y son escenarios paralelos a Mati, a Pedro Gao, a Hawái. Y está cerca. Lo tenemos que decir claro y alto. Puede pasar. Hay un lío de tres pares de narices, ¿no? Los incendios no entienden de límites, ni de límites provinciales, ni de límites autonómicos. Y coordinarnos bien, pues es un problema muy grave. No tenemos un sistema bien estandarizado y bien procedimentado para hacer esa coordinación aérea, ¿no?
Hoy vamos a viajar hasta el interior de un incendio y lo haremos acompañados del entusiasmo del invitado de hoy. Carlos Navarro siempre ha mirado el fuego a los ojos, primero desde tierra como bombero forestal y capataz de una brigada helitransportada, luego como piloto de helicóptero.
La tripulación se mira a los ojos y a funcionar. Empieza el rock and roll. Tratar de apoyar a los nuestros, que están ya en el terreno y van a estar calentitos y tragando humo, y nosotros siempre pensando en ellos. Hay un muy buen disfrute, sobre todo si lo llevas viviendo muchísimos años y es tu pasión, ¿no?
El camino para llegar a ser piloto no fue fácil. Carlos tuvo que vivir la muerte de sus padres. Gracias a eso, sin embargo, gracias a su legado, lo que era un simple sueño pasó al plano de la realidad.
Me subo a día de hoy de guardia y siempre me vienen, ¿no?, en la cabeza y siempre me acuerdo de ellos. Ojalá me hubiera costado más, porque significaría que mañana me estoy tomando una cerveza con mi padre, ¿no?
El invitado de hoy es una de las personas más comprometidas que conozco. Hay dos vivencias que han marcado su carácter y que son su motor profesional.
El día 17 de julio de 2005 estábamos destinados para Alorto incorporarnos al incendio de Riva de Salices, que había empezado el día anterior en Guadalajara. Pasado el mediodía ocurrió la terrible tragedia del atrapamiento de 11 compañeros que fallecieron en el perímetro de incendio. Yo al llegar a base tenía 80 llamas perdidas, mi padre en ese momento estaba ingresado, la familia pidiéndote que por favor regresaras a casa. Para mí fue un momento muy duro, ¿no? Porque al día siguiente teníamos que volver al incendio, ¿no? Desgraciadamente en nuestra profesión ha habido años muy duros. Tuve un amigo íntimo con el que compartía nuestra pasión por los incendios, que era Ricardo García Verde. Tuvo un accidente y para mí también fue un momento muy duro. Y yo siempre pues he tratado de que por ellos pues más dedicación, más profesionalidad, más colaboración entre unos y otros, tratar de hacer las cosas mejor y que por lo menos todos nuestros compañeros que se han dejado la vida en el camino, pues que esto nos sirva para mejorar las cosas, ¿no?
Carlos Navarro es una de las personas que más sabe de incendios en España. Es instructor en esta operación, facilitador CRM y actualmente también hace operación de rescate. En poco más de 10 años en el sector ocupa ya el puesto de jefe de pilotos, así que hablaremos también de normativa, de los cambios que vienen y de los retos que acechan al sector. Bienvenida, bienvenido al único podcast en castellano dedicado a los helicópteros. Yo soy Jani Olhodar y esto es La Fórmula de la Sustentación. Carlos, me gustaría empezar yendo directamente al turrón. Estamos grabando esta charla a principios de marzo, pero se emitirá en abril. ¿Se puede decir ya cómo será esta campaña de incendios?
Bueno, yo siempre he sido de la opinión que hasta muy bien entrada la campaña no se puede saber cómo se puede comportar. Al final, la situación de la meteorología y todos los cambios que se van que van ocurriendo puede ser tanto una campaña pues muy compleja como una campaña que, pues como esta pasada, por ejemplo, que no hemos tenido una gran actividad, pues sin con las excepciones de tanto las islas como alguna excepción más, pero realmente ha sido una campaña muy tranquila, por ejemplo, en la península, ¿no? Es evidente que el potencial está ahí y el potencial es lo que luego puede marcar que sea una campaña muy compleja, ¿no?
Ayer tiré de hemeroteca y estuve tomando algunas notas. Recuerdo, Valparaíso, Chile, este mismo año, 2024, más de 130 personas muertas. Hawái, en el 23, casi 100 fallecidos. Australia, 2009, en el Sábado Negro se contabilizaron casi 200 personas muertas. En Mati, en Grecia, en el 18, los muertos también superan los 100. Y también más cerquita, en Portugal, en el 17, más de 60 personas también perdieron la vida. ¿El sistema de extinción de incendios de España es que es mucho más bueno que los demás del mundo? ¿O tenemos una tragedia de grandes dimensiones en ciernes que nos está esperando?
Bueno, es difícil expresarlo, pero está claro que está avisando, ¿no? Está avisando y lo que le ha pasado a muchas regiones que tienen muchas similitudes con nosotros, nos puede pasar a nosotros. Y muchos avisos de los que dan muchos de los profesionales dedicados en cuerpo y alma a la extinción de incendios forestales y a la gestión forestal, está claro que lo tenemos ahí. Y esos avisos nos tienen que hacer reaccionar, nos tienen que hacer reaccionar en muchos sentidos. Nos puede pasar, llevamos avisando muchos años, y hay escenarios muy complejos en los cuales puede ocurrir. Y son escenarios paralelos a Mati, a Pedregao, a Hawái. O sea, es decir, la meteorología y la situación de los combustibles conforma un escenario y puede ocurrir, por supuesto. Por supuesto. Y está cerca. O sea, no me gusta entrar en decir no. Es que, pero lo tenemos que decir claro y alto. Puede pasar.
El escenario más complejo, bueno, se ha ido hablando, ¿no?, de las generaciones de incendios que han avanzado muy rápido y cada vez yo creo que ya se empiezan a acabar los números, ¿no? La quinta, la sexta. La situación más compleja sería un incendio donde se mezcla una gran carga de combustible con una interfaz urbana, ¿no?, o semiurbana, donde hay viviendas, carreteras, ¿no?, vida de personas que se mezcla con esa gran cantidad de combustible y ahí donde la cosa se vuelve bastante imparable, ¿no?
Sí, así es. Esa combinación más una situación de la atmósfera también, que es evidente que desde hace años a nivel climático pues no colabora. Al final estamos hablando de fuego, de oxígeno, de energía, de presión, todas esas combinaciones de la situación del fuego, pues incluso el propio fuego genera su propia dinámica de presiones a microescala, ¿no? Y puede llegar a afectar a media escala, ¿no?, de la atmósfera, esa dinámica de la propia meteorología y evidentemente esa configuración que tú dices, ¿no?, de todas esas combinación de elementos, pues podemos tener sin lugar a duda, pues aparte de la simultaneidad, ¿no? Los dispositivos están dimensionados para un determinado número de fuegos, una cierta simultaneidad al mismo tiempo en una región. Estamos desde el minuto uno, estamos ya colapsados, ¿no? O sea, esa situación caótica genera una simultaneidad que no somos capaces de gestionar en muchos momentos, ¿no? El fuego imparable con potenciales enormes, al final pues tratamos de ir detrás y tratamos de gestionarlo porque hay gente, hay unos magníficos profesionales y hay unos sistemas, pero que tenemos que seguir mejorando y tenemos que seguir ampliando y profesionalizando, ¿no? Uh-huh.
Vamos ya a cuestiones más personales. Para ti, la palabra fuego, ¿qué significa en el sentido más amplio?
Bueno, al final, pues Como bien sabes, llevo muchos años, ¿no? Pues asociado un poco a los incendios forestales. Y bueno, pues siempre he ido detrás de tratar de dedicarme a ello. En algunas de las fases de mi carrera profesional. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Siempre, en muchos aspectos, monitorizándolo a nivel mundial, pues viendo cómo se trabaja en un sitio o en otro, el fuego forestal, a pesar de que, bueno, pues muchas veces la vida te va llevando por otro camino, pero realmente pues lo tengo ahí presente desde hace muchos años, ¿no?
Me contabas que hay una sierra en Alicante a la que solías subir de pequeño con tus padres y ahí, haciendo campamentos, se empezó a despertar en ti ese interés por los incendios forestales que no ha dejado de crecer con los años. Si ese pequeño Carlos te viera ahora, ¿cómo crees que se sentiría? ¿Qué crees que te diría?
Bueno, yo la verdad es que es la sierra que aún sigo siempre visitando y que, bueno, pues a día de hoy, pues como bien sabes, mis padres fallecieron hace años y allí tengo plantado un roble, ¿no? En un pequeño bancal mirando hacia la Val de Guadalest, allí en la Sierra Aitana. Pues sí, yo creo que se sorprendería, ¿no? Pero al mismo tiempo diría, joder, pues con las ganas que tenías de dedicarte a esto, pues bueno, pues has ido poco a poco, ¿no? Ahí dando pasos y te has podido en ocasiones ir permitiendo ese sentido, porque hay veces pues que hay gente que no se lo puede permitir, ¿no? Pues aparte de decisiones difíciles que se han tomado en la vida o caminos que al final pues has ido recorriendo y tomando decisiones, pues al final, mira, aquí estamos, seguimos en la batalla, ¿no? De la vigilancia de incendios, ¿no? Ahí con 12, 13 añitos en los campamentos a estar ahí en un helicóptero, ¿no?
Tú te formaste como técnico superior, hiciste tus primeras campañas con, creo que pues eso, 18, 19 años. 2 años más tarde ya eras capataz y responsable de un equipo de bomberos forestales. Tu carrera, eso, avanzó muy rápido en ese campo que tanto te apasiona. Pero en algún momento la idea del helicóptero se va abriendo hueco en tu cabeza y me pregunto si hay algún hecho, alguna razón que te hace tomar esa decisión final de abandonar o aparentemente abandonar algo que te apasiona tanto como el fuego para empezar a volar.
Bueno, siempre estaba ahí, ¿no? Al final, todos esos años de helitransportada. Bueno, estando incluso pues como vigilante, ¿no? Como voluntario con 16, 17 años, ya veía los helicópteros descargando en el fuego. Yo, para mí, pues lo veía muy lejos, ¿no? Evidentemente, en mi casa, pues tampoco, yo no me lo podía permitir. Y bueno, pues siempre yo mirando hacia el perímetro, ¿no? Siempre estaba pensando en ser, pues ese responsable de unidades helitransportadas, valorar esos incendios desde arriba, bajar con mi equipo, con herramienta manual, trabajar sobre el perímetro. Ese era mi objetivo, ¿no? Pero siempre con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Veía los helicópteros descargando los aviones y siempre me había apasionado, ¿no? Sobre todo que mi foco fue directamente a mejorar esa coordinación efectiva, operativa en tierra, con los medios aéreos, con la frecuencia aérea. Y bueno, al final fue un poco el hecho de convivir tanto con ese medio cuando estaba helitransportado, ¿no? Pues pilotos magníficos con los que he compartido, en concreto con Paco Abellón, que bien conoces, pues un día pues me metió el veneno, ¿no?
Y te lo inoculó hasta el fondo, ¿no?
Sí, sí. Totalmente, totalmente. Pues un buen día que me hizo probar una sensación el 412 que dije, bueno, esto tengo claro que quiero estar aquí. O sea, quiero estar sentado adelante, ¿no? Y llevarlo yo, ¿no?
Uno de los problemas que nos enfrentamos cuando tenemos ya ese veneno corriendo por la sangre es el coste de obtener la licencia. Y el sueldo de bombero forestal, no sé si te daba para eso.
Pues así es, así es. Siempre, bueno, pues tratando de darle una vuelta, de cómo hacerlo. Y bueno, sí, al final tuve la suerte de poder permitírmelo por una situación familiar, una situación de herencia. Me abrió la puerta a poder invertir en mi formación y al final una situación también profesional con las unidades helitransportadas y pude dar el paso. Ojalá me hubiera costado más, porque significaría que mañana me estoy tomando una cerveza con mi padre, ¿no? Pero bueno, la vida es así y bueno, hay que tratar de aprovechar las situaciones y me dio esa oportunidad. Y mira, pues gracias a mis padres, pues que al final he podido cumplir un sueño también y hacer un camino muy digno y profesional, ¿no?
Bueno, al final, cuando preparábamos esta charla, me contabas eso de la cerveza y no sé, quizá también se pueda ver eso, ¿no? Como la última gran aportación que nos hacen ellos, ¿no? Y en tu caso, tu padre, tu madre, que imagino que no podrían estar más contentos de verte haciendo lo que haces.
Sí, absolutamente, absolutamente. Siempre lo pienso, ¿eh? O sea, me subo a día de hoy de guardia, estoy de servicio y siempre me vienen, ¿no?, a la cabeza y bueno, pues ahí estoy intentando darlo todo y tratando de ser un magnífico profesional en nuestras labores, ¿no? Y siempre me acuerdo de ellos, evidentemente.
Pues venga, vamos a subirnos a la cabina. Para alguien que no lo haya vivido nunca, incluso pilotos que no hayan hecho nunca esta operación, me gustaría saber cómo es un poco desde dentro. Imagino en un día normal de guardia en un helicóptero bombardero, pues suena la emisora o el teléfono, te vas a volar y me imagino que hay un momento en el que en el horizonte te das frente con él, con ese incendio, con esa columna de humo imponente que te espera. Y me pregunto eso, ¿cómo es ese momento? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Y en una capa, digamos, más sensitiva, más personal, y luego también en la capa más profesional de cómo es a partir de ese momento el trabajo.
Como bien dices, hay una parte personal que la gestionas de una manera, ¿no? Al final, yo he tratado de, durante muchísimos años, saber a qué me enfrento, saber analizar la situación, ver esa columna, te está hablando, ¿no? Te está diciendo qué intensidad, hacia dónde, qué posible potencial. Es decir, hay mucha información, ¿no? Y a nivel personal ha sido como una obsesión, ¿no? El hecho de ir en vuelo y ver esa columna, ¿no? Hace, pues eso, desde que empecé en helitransportadas, ¿no? Pues al final siempre tengo la obsesión un poco de entender bien qué está haciendo, conocer esos riesgos en función de la columna y conforme te vas aproximando. Entonces, bueno, pues mi perspectiva yo creo que es un poco diferente, ¿no? A nivel profesional hay muchos compañeros que llevan muchísimos años, ¿no? Y me lo dicen, ¿no? Que suerte has tenido también de estar abajo, ¿no? Y analizar esos fuegos y luego verlos desde arriba, ¿no? Y entonces, pues cuando me aproximo ahora, pues trato de compartir la información técnica. Es evidente que como profesionales de la extinción de incendios, yo siempre se lo transmito a mis compañeros, ¿no? En los cursos y en las charlas que compartimos, hay que ser muy profesionales en la extinción y estar, digamos, especializados en ella, con lo que, pues, pienso que tenemos que ser conocedores de la dinámica del fuego, tenemos que ser conocedores de cómo se estructura un incendio forestal y eso nos permite ver esa columna, como tú bien dices, Aniol, conforme estás volando hacia ella, nos permite verlo de otra manera, ¿no? Nos permite verlo con mayor seguridad, pues tomando unas decisiones más correctas y tener más herramientas a la hora de comunicar las necesidades y afrontar esa estrategia de una manera más profesional, ¿no?
Has visto esa columna, has transmitido y adquirido toda la información que has sido capaz, ¿no? De lo que estás viendo y empieza el rock and roll, ¿no? ¿Cómo es ese momento ya de, bueno, dejas tu brigada, si llevas una brigada a bordo y ya tú y normalmente, ahora por suerte en casi todas las operaciones van dos pilotos, empieza ya el rock and roll, eso de acercarse a un punto de agua, cargar, en fin, ¿cómo es toda esa dinámica?
Como bien dices, primero normalmente desembarca la helitransportada, el personal en el punto donde has establecido con ellos y a partir de ahí pues la tripulación se mira a los ojos, se pone la configuración de incendio y a funcionar. Yo creo que hay un trabajo previo. En esos momentos entra en juego el que sea una tripulación pues bien coordinada, sobre todo cuando somos una operación con dos pilotos, ¿no? Luego los que están solos, que también hay mucha gente, ¿no? Pero tratar de tener una buena planificación y una buena coordinación en cabina para distribuir todas las tareas que hay, tanto de comunicaciones, de un poco de planificación de la estrategia de los carruseles, porque al final, pues a lo mejor el punto de agua pues lo tienes que buscar o llevas cartografía de los puntos de agua. Pues al final hay mucho trabajo y, bueno, pues empieza, como tú bien dices, el rock and roll, a tratar de apoyar a los nuestros que están ya en el terreno y van a estar calentitos y tragando humo, y nosotros siempre pensando en ellos, como binomio que debemos de ser.
Hay ese punto, por lo que expresas, no más racional, y hay un momento en el que, bueno, quizá la expresión esa del rock and roll te invade, como que de repente estás en flow, disfrutando, sabiendo que es una operación de emergencias, pero viviendo como un disfrute personal de lo que estás haciendo.
Sí, sin duda, sin duda. Cuando ves que se cumplen objetivos, que estás tanto en un sentido como en otro. Evidentemente, cuando también esas frustraciones por no haber podido conseguir un objetivo, ¿no? En el perímetro, ¿no? Pero sí, cuando tienes objetivos que se van cumpliendo, que vas colaborando con esa unidad, vas bajándole la llama. Y pues evidentemente hay un muy buen disfrute, sobre todo si lo llevas viviendo muchísimos años y es tu pasión, ¿no? Y cuando estás cumpliendo esos objetivos es pues muy gratificante, ¿no?
Me pregunto también la inversa, ¿qué pasa cuando te encuentras delante con algo, con un monstruo, con una pared que es infranqueable, que dices que ostras, que es que me está ganando? Ahí supongo que también hay que medir muy bien la energía que le pones a luchar contra eso.
Sí, así es. Estamos totalmente de acuerdo que cuando los incendios adquieren una magnitud, tanto por energía como por potencial y el combustible que hay en el propio incendio, pues hay veces que tu trabajo no se ve recompensado, ¿no? Entonces hay que medir muy bien, hay que estar firmes, hay que estar ahí concentrados, seguir haciendo camino y tratando de un poco de medir las fuerzas, porque imaginemos, ¿no? Estás 7, 8 días, 9 días, todos los días, y el incendio cada vez se está haciendo más grande, cada vez más descontrolado, y bueno, pues frustrante y a veces pues es duro, ¿no? Estás viendo que se están quemando las casas, que está evolucionando el incendio, y ahí hay que estar frío. Hay que estar frío y seguir trabajando, seguir intentando hacer lo que esté en nuestras manos y para adelante.
Hay momentos en los que toca, valga la redundancia, toca retirada, decir, mira, esta situación, estas condiciones no son seguras, sé que hay bienes o personas en juego, pero no podemos dar más, tenemos que dar un paso atrás.
Sí, desde luego, además, esto es como en todas las operaciones, ¿no? Debemos de ser capaces de que cuando hay que decir que no, hay que decir que no. Desde luego que en incendios pues no es menos. Hay situaciones en las que las condiciones no son seguras y tenemos que estar para decir que no. Y desde luego que en muchas ocasiones la situación te lleva a tratar de estar trabajando y tratar de hacer todo lo posible, pero tenemos que ser capaces de decir que no, y así lo hacemos, ¿no? Hay momentos que no se puede trabajar y tenemos que retirarnos, y debemos de todos tenerlo muy claro. Esto a veces es una línea muy delgada que a veces cuesta, pero desde luego que así es,
¿no? Una de tus, no sé si decir obsesiones personales y también profesionales, ha sido, ya lo decías ahora, ¿no?, la de mejorar la coordinación aérea en los incendios. Quizás los oyentes no se pueden hacer cargo, pero en un gran incendio forestal la logística es muy, muy compleja. Puede llegar a haber más de 20 aeronaves trabajando en un espacio relativamente reducido. Y para este trabajo, por ejemplo, en un aeropuerto hay unos cuantos controladores, unos procedimientos muy claros, mientras que esto en el campo no hay nada de todo eso. Entonces, ¿cómo se gestiona este nivel de tráfico en un incendio y por qué consideras que el trabajo del coordinador de medios aéreos es tan importante?
Sí, bueno, yo creo que es la piedra angular, ¿no?, de los incendios, ¿no? Al final, bueno, yo desde hace muchos años es una de mis obsesiones profesionales, porque es evidente que la seguridad de las operaciones aéreas es clave, ¿no? Que haya una coordinación efectiva, que haya una separación del tráfico muy bien gestionada. Y pues desgraciadamente en nuestro país venimos de un histórico, y eso hay que entenderlo también, y venimos de una situación tanto política como técnica, ¿no?, a nivel estructural, que pues nos configura un sistema, ¿no? Ese sistema pues tenemos que tratar de ir perfeccionándolo y tenemos que tratar de ir perfilándolo. Cuando estamos 20, 22, 25 medios aéreos con diferentes performance, con diferentes administraciones, diferentes agencias, al final ese coordinador aéreo, ese separador del tráfico aéreo que estabas comentando, es de vital importancia. Y al final, como por naturaleza los incendios son caóticos, salen en puntos donde no podemos prever en muchas ocasiones, pues hay muchísimos factores que nos hacen que tengamos que tener una respuesta ante esta situación. O sea, ante la coordinación tenemos que tener una respuesta que tenemos que tener, pues, relativamente, digamos, ya gestionada previamente, ¿no? Hay mucho que trabajar y por parte de todos, y que seguir perfilando para que sea, pues, una coordinación efectiva tanto en la eficacia de los medios aéreos en tierra como para la seguridad de las aeronaves, ¿no?
Porque vamos a hablar claro, ahora mismo la figura del coordinador de medios aéreos es una figura de reciente creación, no existía o no estaba de manera, digamos, regulada. Algunas comunidades la habían implantado, pero sigue siendo algo ambiguo, ¿no? Todavía no hay mucha experiencia en ejercer este trabajo. ¿Cuál es el reto que hay ahora?
Bueno, realmente hay algunas comunidades que ha existido siempre, porque ya algunos técnicos, digamos, habían ya puesto esa figura en marcha. Siempre lo ha habido, de una manera o de otra, pero ha habido muchísimas diferencias y luego ha habido muchos cambios, ¿no? Hay comunidades que han tenido, pues, una figura de una manera, que dependía de una agencia, de otra, de una empresa, de empresas aeronáuticas, de empresas forestales. Es decir, hay un lío de tres pares de narices, ¿no? Y eso, como podemos entender todos, los incendios no entienden de límites, ni de límites provinciales, ni de límites autonómicos. Y lo que nos encontramos es que tenemos situaciones que, para poner en danza todos esos medios aéreos y coordinarnos bien, pues es un problema muy grave, porque al final no tenemos un sistema bien estandarizado y bien procedimentado para hacer esa coordinación aérea, ¿no?
Volvemos un poco a tu carrera. Estuviste un tiempo en la antigua Inaer, que yo luego se llamó Babcock, que ahora se llama Vincis, y de un tiempo atrás te vas a Rotorsun, que es una empresa mucho más pequeña, que poco a poco ha ido creciendo bastante, y en ese crecer también has ido asumiendo tú unas responsabilidades importantes y has llegado a ser ahora lo que podríamos decir un jefe de pilotos. Y me pregunto cómo esas responsabilidades cambian de alguna manera la perspectiva de tu trabajo, del sector, de cómo ves las cosas.
Sí, la verdad que, bueno, yo me gusta mucho a lo que me dedico, y hay una cosa que tengo clara, y es que pues trato de apoyar a mis compañeros, trato de, pues, cuando hay un responsable, pues, que ha visto que yo podía hacer unas tareas, pues me ha propuesto cosas, entonces me gusta mi trabajo y ahí estoy. Entonces, un poco el conocer las operaciones, conocer la gestión de las operadoras desde dentro y lo complejo que es, ¿no? Yo ahora, la perspectiva mía de cuando estaba en una helitransportada a actualmente, el conocer toda la cantidad de normativas que tenemos que cumplir, tanto las operadoras como los clientes, como la propia administración, ¿no? Es un entramado de normas y de burocracia que es muy complejo, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, yo tampoco es que sea nada del otro mundo, pero bueno, voy intentando poner esfuerzo y al final, en este caso, pues en Rotorsun, pues con mi responsable directo, pues siempre trato de empujar en muchas cosas y al final pues tratar de arrimar el hombro y que las cosas se lleven lo mejor posible adelante y cumplir con las operaciones, ¿no? Al final en las empresas pequeñas, medianas, hacen muchas cosas, ¿no? Cuando estás ahí en ciertos niveles, pues hay que entre todos sacar las cosas adelante, básicamente, ¿no?
Aprovechando esta posición que tienes, pero a la vez también tu experiencia relativamente reciente, porque volando no llevas, imagino que unos 10 años, no más que eso, me gustaría preguntarte por algunas cuestiones del sector. Y la primera es el sueldo y las condiciones de trabajo. Y soy claro, ¿crees que son justas las condiciones y los sueldos que estamos obteniendo?
Es evidente que la entrada a partir de 2015, ¿no? Con la entrada en vigor del Real Decreto 750-2014, hubo ahí unos años bastante complicados porque al final los contratos que estaban en marcha no reflejaban las condiciones de los pilotos de refuerzo e instrucción que se acoplaban a las operaciones. Luego también la situación de la crisis de 2008-2009 y toda su perspectiva posterior, ¿no? con las administraciones públicas, que lo han tenido muy complejo también para sacar los contratos adelante. Al final yo creo que es una cuestión de todos, ¿no? Es una cuestión de las administraciones, de las operadoras y desde luego que a la pregunta que me hacías, pues hay muchas situaciones que han estado muy irregulares, ¿no? Los sueldos de los pilotos de campaña, de los copilotos de campaña, de los auxiliares, de mecánicos, al final ha habido años que ha estado muy justo, ¿no? Me da la sensación que van cambiando un poco las cosas, porque al final, por necesidades del sector, ¿no? Y la situación de relevo generacional, o las cosas cambian o tenemos un problema muy grave. O sea, ha habido muchos años que las escuelas han estado vacías de pilotos, con lo cual todas las generaciones de pilotos de los años 90, ha llegado un momento pues la gente se va jubilando y no tenemos relevo generacional. Entonces, si un copiloto o un piloto de campaña pues no tiene unas buenas condiciones, pues no va a haber este sector como algo. Al final tienes una serie de riesgos asociados y unas condiciones laborales en cuanto a conciliación familiar y demás que son muy complejos. Entonces, como no te compensa económicamente, pues no tendremos tripulaciones para cumplir con los servicios, ¿no?
Las empresas son conscientes de ello, ven eso como un reto que hay que atajar, y no solo a nivel económico, sino como tú dices también a nivel de cuidar a las personas, ¿no? Porque efectivamente, si tu trabajo implica tantas renuncias a nivel personal, también te lo piensas dos veces si vale la pena.
Totalmente, totalmente. Yo creo que sí, yo creo que poco a poco las empresas se van dando cuenta. Esto es como en todos los sectores. Hay multinacionales que a nivel pues trato cercano, trato personal, pues quizá es más complejo y yo lo entiendo, ¿eh? Pero yo creo que sí, yo creo que al final se van dando cuenta. Hay que reaccionar a que pues al final el trabajador necesita también ciertos beneplácitos y cierto, porque es que si no, es lo que tú comentas, ¿no? Para aguantar en ciertos casos, pues esa vida de viaje, de estancia fuera siempre, varias semanas, pues conciliar, por ejemplo, es muy complicado. Tengo compañeros que se han dejado la profesión y los conozco desde hace años, precisamente por esto, ¿no? Entonces, como no te compense de alguna manera, pues es muy complicado.
Otro aspecto fundamental es la temporalidad y eso afecta a los sueldos, pero también algo mucho más importante que es a la experiencia y a la profesionalidad. Porque si la gente no puede trabajar todo el año, casi todos los pilotos están pensando alguna manera de encontrar una operación que le dé más seguridad laboral. Y claro, entonces todos esos aprendizajes se pierden, vuelta a empezar. ¿Hay alguna manera para cerrar este círculo y huir de esa temporalidad?
Mira, actualmente hay algunas comunidades, incluso algunas administraciones que han hecho unos esfuerzos importantes para incluso alargar esos periodos de contratación de los medios, lo cual eso nos implica a las operadoras a poder también gestionar ese personal y tratar de alargar esos periodos de contratación, ¿no? sin ir más lejos, este año, pues nosotros hemos gestionado pues gente que al final pues trabajaba 6-7 meses y al final pues se han quedado para todo el año, porque hay una serie de contratos que han ampliado esos plazos y al final nos ha permitido alargar. Yo creo, por eso comentaba, que es un tema de toda la estructura de los servicios, ¿no? Tanto de la administración como de las operadoras.
La otra gran pata del sector es la Agencia Española de Seguridad Aérea, la AESA. Ha habido muchos cambios importantes, tú lo has dicho ahora, el Real Decreto el 750, que para mí como principal novedad es meter en cabina a un segundo piloto en muchas operaciones, y esto da un cambio, un vuelco radical a la siniestralidad del sector. Pero también es cierto que recientemente AESA ha tomado decisiones, para mí, bastante polémicas. Los pilotos tenemos esa limitación de vuelo de 8 horas al día, por lo general, ¿no? Si no recuerdo mal, 80 horas en 28 días. Y esta barrera pues se establece para protegernos de la fatiga, de posibles accidentes producidos por este exceso de cansancio. Sin embargo, en el verano del 2022, en plena oleada de incendios, debido a que muchos pilotos tenían que dejar de volar porque llegaban a los límites establecidos por la norma y, por tanto, dejaban de volar porque se estaba protegiendo su fatiga y su cansancio en aras de un posible accidente, viene la agencia y dice que se aplica una excepción y que la gente puede volar pues mucho más. ¿Estas decisiones cómo las valoras?
Bueno, la verdad es que es un tema bastante complejo, ¿no? Creo que era una situación evidentemente excepcional, ¿no? Detrás de esa decisión también hay una valoración por parte de muchas personas del sector para poder tomarla. Yo creo que está claro que hay un cambio también de tendencia de la agencia. Creo que ha habido cambios sustanciales en cuanto a la percepción de la agencia a las operaciones. Hay ciertas colaboraciones paralelas también con las operadoras. Creo que hay un esfuerzo de tratar de entender a las operadoras que nos dedicamos a ciertas operaciones. Y en este sentido, en ese momento, creo que hubo mucha gestión por parte de tanto de las operadoras como de la agencia para tratar de darle una solución al problema. Se iban a quedar muchas aeronaves en tierra y entonces tratar esa exención como algo muy excepcional y haciendo, digamos, una valoración muy, muy concreta, con unas medidas de mitigación muy concretas y que evidentemente fuera voluntario, ¿no? Evidentemente. Porque un poco por lo que me paso por las manos de hablando con muchas tripulaciones y con muchos compañeros, pues al final había gente que sí que quería hacerlo, ¿no? Y luego voy a comentar una cosa fundamental. No es lo mismo trabajar en una base donde no tienes unas instalaciones correctas, donde no tienes un descanso adecuado, donde las paradas intermedias de descanso, en vez de ser paradas intermedias de descanso, son un infierno. Para mí está ahí la parte importante también, ¿no? Ya no solo el hecho del vuelo, ¿no? Y hay vuelos que estamos volando en un incendio y si el incendio está bien coordinado y está muy bien trabajada la coordinación, pues no es lo mismo que tener una tensión constante de que hay un déficit de coordinación y que tú estás muy pendiente de esa seguridad porque la coordinación no es del todo correcta, ¿no? O operativa, ¿no? Al final yo creo que es una suma de muchas cosas y creo que hay que analizarlo críticamente, pero desde una perspectiva técnica y tratar las cosas como deben de ser, ¿no? No solo por el hecho de volar más, porque es que hay muchas variables. Si tú tienes una buena base para descansar, haces unos intermedios buenos, pues había gente que quería seguir volando, ¿no?
Ahora me pregunto dos cuestiones. La primera, esta situación excepcional no lo va a ser tanto porque imagino que de manera recurrente nos iremos encontrando con situaciones de gran exposición a grandes incendios simultáneos y mucha gente trabajando a la vez, etcétera, etcétera. Eso por un lado, es decir, que creo que en un horizonte cercano nos podemos volver a encontrar una situación similar. Y la otra gran cuestión para mí también es la gran mayoría de pilotos, por desgracia, cobran por día trabajado, sobre todo en las campañas. Entonces, si a mí la norma el día 10 me para, lógicamente mi sueldo se reduce a la mitad y tengo un incentivo económico para hacer un exceso si la normativa me lo ofrece.
Sí, efectivamente. Ahí es claro que es un tema a mejorar, ¿no? Ese exceso no puede estar condicionado porque yo quiera cobrar más o mantener mi remuneración.
Claro, efectivamente, no es cobrar más, sino es mantener mi sueldo.
Mantener mi remuneración, efectivamente. Exacto. Eso no puede estar ligado a eso. O sea, no es evidente que no puede ser así. Tenemos que tratar entre todos, ¿no? Entre todas las operadoras, entre todas las empresas, de que esto, pues que el trabajador no esté pendiente de esto, ¿no? Porque al final ya suficiente tenemos, ¿no? Con estar lejos de casa, en bases, con unos turnos bastante importantes. Y entonces, bueno, pues hay sitios que esto se cuida más, que a nivel personal, a nivel para los pilotos, pues se trata de luchar y que no estén pendientes de esto, y hay en otros sitios que no se hace, ¿no? Y al final eso hay que tratar de ponerlo en su sitio y que el personal pues no esté pendiente de esto. Es complejo ponernos de acuerdo, pero pues al final es una cuestión económica. O sea, ni más ni menos. Imaginemos que tenemos tripulaciones de refuerzo y que podemos tener tripulaciones de refuerzo para no tener esos excesos. Pero claro, esas tripulaciones de refuerzo las tendremos que poder pagar, ¿no? O sea, yo creo que al final, digamos que es una cuestión de todos, de las propias operadoras, de la agencia, de estar todos a una para que el profesional esté pendiente de lo que tiene que estar, ¿no? Que ya suficiente tiene en este tipo de operaciones. Uh-huh. ¿Mm?
Hemos hablado mucho hasta ahora de incendios, pero bueno, cada vez menos es tu sector de trabajo, porque en la empresa donde estás has descubierto o has iniciado otras operaciones también, supongo que muy interesantes, como no el rescate, una operación con grúa, con rescatadores. ¿Cómo ha sido el descubrimiento de esta nueva operación?
Pues bien, la verdad es que, bueno, un espectáculo, sí. Tiene esa parte, ese incentivo de, pues, cuando las cosas salen bien, cuando rescatas a alguien que, pues, estaba en apuros y bueno, pues, incluso por minutos, ¿no? Que hay gente que ha sufrido un grave accidente y al final acaba bien y haces un rescate, pues, es una pasada, ¿no? Desde luego que tanto en rescate como en la experiencia que tuve en EMS también, esa implicación de que haya alguien detrás, que haya una víctima, ¿no? Un accidentado, y que las cosas salgan bien, es una pasada. Y luego, sobre todo, la parte de coordinación, tanto de la tripulación como del personal operativo, al final pues te requiere, digamos, un punto más, ¿no? Quizás porque hay un aviso diferente, ¿no? Cambia. En cierta manera, pues es diferente, ¿no? Ha salido un incendio, a pesar de que a veces, pues también el incendio, si hay una interfaz importante, pues también genera una cierta tensión diferente, eso es evidente, creo que estaremos todos de acuerdo. Tenemos que tratar de ser profesionales y estar asépticos a esa tensión y tratar de. Pero bueno, si nos lo tomamos como un cierto estrés positivo, yo creo que somos más eficaces también y más operativos y más seguros, ¿no? Y el rescate, pues la verdad es que me ha gustado muchísimo, muchísimo. Y aquí estamos.
Hemos hablado mucho de incendios, pero cuando tú te bajas del helicóptero, tu gran pasión es el agua. Es contradictorio, pero así es, ¿no? Y me decías que con la muerte de tu padre, con eso, hacía bastantes años, el mar fue tu vía de escape. Luego ya ha salido, lo has ido contando, ¿no? Pero tu madre también pasó por un proceso de Alzheimer muy largo. Y ahora, después de todos estos años, estás poniendo en marcha un proyecto, creo que también quizá incluso un reto personal, para recaudar fondos para una asociación que ha sido muy importante para ti. Y nada, me gustaría que me contaras un poco en qué consiste y cuál es tu objetivo.
Sí, la verdad que, bueno, pues, como bien dices, desde hace ya años, pues era mi vía de escape, ¿no? Las regatas, estar navegando a vela, estar ahí, pues era como una parte de ejercicio, ¿no? De entrenamiento físico y la parte de disfrute, ¿no? De navegar a vela y sobre todo el mar, ¿no? El mar, al final, yo siempre he vivido muy pegado al mar, a pesar de pues cuando ya empecé profesionalmente, he estado mucho en la sierra, ¿no? Pero siempre tendiendo a estar en el mar, ¿no? Y bueno, pues con la situación de mi madre, pues ya incluso hemos hecho algún proyectito de colaboración con la asociación. Y en este caso, pues bueno, pues se me ocurrió tratar de hacer un reto personal relacionado con el mar y con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de aquí de Alicante, con los que tengo una magnífica relación, y es donde estuvo mi madre ingresada muchos años. Y bueno, la verdad que estoy, pues eso, muy ilusionado preparando este pequeño catamarán que me aportó pues un compañero y amigo y jefe que lo tenía arrumbado en un descampado y me permitió pues ir empezando a navegar con él, y estoy ahora mismo pues perfeccionándolo, tratando de prepararlo bien para hacer ese proyectito, y pues en ello estamos. Mi intención es unir con este vela ligera, que es un catamarán pequeñito, pues en solitario a vela, y unirla a Alicante con Baleares, con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ibiza y Formentera, y a modo testigo, ¿no? Y bueno, pues recogerles unos eurillos para todo lo que tienen que trabajar y todo el día a día que es tan enorme, ¿no? Con el Alzheimer. Al final hay tantas familias implicadas en ello que, bueno, pues todo lo que podamos hacer y esté en mis manos en algunos momentos, pues iremos haciendo para apoyarles.
Bueno, pues hablemos de pasta o de cosas. Si la gente quiere echar un cable de alguna manera, pueden seguirte, pueden contactar contigo, ¿cómo lo pueden hacer?
Bueno, tendré en marcha un enlace en nuestra página de un cruce por el Alzheimer, y bueno, tendremos una pequeña ventana para quien quiera aportar. Va al 100% para las asociaciones de Alzheimer, tanto de Alicante como Ibiza y Formentera, y ese es un poco el objetivo. Pero fundamentalmente en redes sociales iremos informando del proceso, iremos ahí poniendo alguna información, y por supuesto pues el día del cruce, para que la gente nos pueda seguir y saber que he llegado y no he acabado en Algeciras.
Desde luego que eso también es importante. Así que un cruce por el Alzheimer, ¿cómo es?
Un cruce por el Alzheimer.
Un cruce por el Alzheimer. Instagram, Twitter, Facebook, ¿dónde estáis?
Instagram, Twitter y Facebook, efectivamente.
Pues la gente que quiera ya sabe dónde bichear un poquito más. Y para terminar, como siempre, volviendo al helicóptero, me gustaría preguntarte por algún momento difícil, por alguna emergencia, por algún servicio, alguna vivencia, algo que te haya marcado o que te haya hecho aprender algo y que quieras compartir.
Pues sí, la verdad que, bueno, yo creo que, como bien dices, son las que te marcan, son las que te van forjando el camino, ¿no? Y bueno, pues sobre todo la primera, digamos, que me metió en vereda, ¿no? Que fue estando el transportado, mi año de brief, que estuve en brief de Aroca. Tuvimos el día 17 de julio de 2005, estábamos, digamos, operativos y destinados para al orto incorporarnos al incendio de Ribaes Alices, que había empezado el día anterior en Guadalajara. Y bueno, pues pasado el mediodía ocurrió la terrible tragedia del atrapamiento de las unidades en el incendio de 11 compañeros que fallecieron allí en el perímetro de incendio. Y bueno, pues yo en ese momento no nos habíamos enterado exactamente porque, bueno, pues 2005 las estructuras de comunicaciones estaban muy flojitas en ese momento en esta comunidad en Castilla-La Mancha. Y bueno, pues nos enteramos un rato después cuando aterrizó nuestro helicóptero para recogernos, y entre eso y un guardia civil que vino corriendo muy alterado, haciéndonos preguntas, luego el operador de radio de nuestro helicóptero, que era un Puma en ese momento, trabajado por Starlight, pues este operador nos dio una información de que habían visto unos cuerpos, que les habían dicho que tenían que sobrevolar, y bueno, pues esa experiencia para nosotros fue bastante importante, yo creo, para todos, ¿no? Yo al llegar a base tenía 80 llamas perdidas, mi padre en ese momento estaba ingresado, la familia pidiéndote que por favor regresaras a casa, que mi padre pues estaba... Yo, para mí fue un momento muy duro, ¿no? Porque al día siguiente teníamos que volver al incendio, ¿no? Y yo quería seguir llevando mi actividad, ¿no? Y así hice, ¿no? Y al día siguiente pues volví al incendio, ¿no? Y luego... Después de esa que te va forjando, ¿no? Y una de las que pues más recuerdo, y desgraciadamente en nuestra profesión ha habido años muy duros de accidentes y siempre tenemos ahí alguien. Y bueno, pues yo en este caso tuve un amigo íntimo con el que compartía nuestra pasión por los incendios, con el que compartía muchas bases en el día a día, que era Ricardo García Verde. Y bueno, pues él desgraciadamente en un despegue en Chile, un año que justo el año que cambió de compañía para tratar de acercarse a casa, tuvo un accidente y desgraciadamente falleció. Y bueno, pues para mí también fue un momento muy duro, porque era alguien con el que compartía pues durante muchos años, cada semana, cada dos semanas nos llamábamos, lo compartíamos. Y bueno, evidentemente pues te marcan, y yo siempre pues he tratado de que por ellos pues más dedicación, más profesionalidad, más colaboración entre unos y otros, tratar de hacer las cosas mejor, y que por lo menos pues todos nuestros compañeros que se han dejado la vida en el camino, pues que esto nos sirva para mejorar las cosas, ¿no?
Eres de las personas con más energía y más corazón que conozco durante ese ratito de charla. Espero que la gente que haya escuchado le haya llegado una cuarta parte de todo eso. Y gracias también por ese ímpetu, por esas ganas de dejar el mundo y nuestro mundo profesional un poquito mejor cada día. Muchas gracias por pasarte por aquí.
me emociona lo que me dices, ¿eh? Me encanta como imprimir esa energía y tratar de que las cosas estén mejor, y bueno, que entre todos podamos hacer que estén mejor. Muchas gracias a ti.
Muchas gracias.
La fórmula de la sustentación.